Este es un Maimar de Pesaj, ahora viene dentro de poquitito Pesaj. BMS, la verdad es que es un Maimar largo. Largo, sí. Nos va a llevar su buen tiempo. Es un Maimar muy interesante ver cómo el Rebe va desmenuzando una cosa minúscula, así chiquitita, de la Agadá de Pesaj, y sacando enseñanzas muy, muy interesantes. Si yo pudiese resumir todo este Maimar en una sola frase, pues es muy fácil. BMS, podemos cerrar el libro. Nos vamos y terminamos todo el Maimar. ¿Cuál es la frase? Hamaise hua ikar. Hamaise hua ikar. Un Maimar que tiene tres palabras para un Maimar que tiene como 10 hojas. Lo principal es la acción. Lo principal es la acción. ¿Qué significa? Hay que cumplir las mitzvahs. Ok, cada uno en su nivel. Ok, esto es otra discusión aparte. Hay que cumplir las mitzvahs. Y esto el Rebe lo va a mostrar con una enorme profundidad. Lo saca de la Gadá, no es que esto es algo sabido, esto está en Mishnah en Pirkei Avos, en el primer capítulo de Pirkei Avos ya dice Amais Vaika, lo principal es la acción. Así que no es que necesitamos la Gadá para aprender eso, no necesitamos Pesaj para aprender eso, pero el Rebe nos va a mostrar en una de las preguntas famosas de los hijos, ¿sí? El sabio, el tonto, etc. Nos va a mostrar cómo la pregunta no tiene sentido y la respuesta que se le da no responde a la pregunta, está todo mal. Entonces, evidentemente, algo está pasando. No es que venimos los judíos leyendo la Gadá hace 3.300 años, más o menos, no es que, quiere decir, la Gadá no está escrita hace 3.300 años, pero venimos festejando Pesaj hace 3.300 años, leyendo las famosas cuatro preguntas, Manishtonai, qué sé yo, y hablando de los cuatro chicos, que Neged, Arvapanin, de la Toira habla de los cuatro hijos, y decimos, cualquier verdura, cualquier tontería, nadie se dio cuenta. Nadie se dio cuenta. El Rebe va a hacer una serie de preguntas larga. Y después de hacer las preguntas, va a decir Nekudas Abiur, el punto de la explicación. Y después lo va a ampliar con más preguntas. Y ahí sí, va todo el Maimar amplio. ¿Estamos? Bien, empezamos con un paso con la Torah. Este Maimar fue dicho antes de eso. Este Maimar fue dicho en 1978, el 11 de Nisan. El 11 de Nisan es el cumpleaños del Rebe. El 11 de Nisan es 3 días antes de Pesaj, empieza el 14 de Nisan a la noche. El Rebe siempre hacía Farbrengen el 11 de Nisan, es un día muy alegre, muy feliz, cumpleaños del Rebe. En 1978 el Rebe dijo este Maimar, fue preparado con notas, etc., e impreso en 1990. Y salió para el 11 de Nisan, como la novedad del 11 de Nisan de 1990, impreso en un kuntres, en una especie de panfleto, para distribución. Este Maimar. El Maimar dice así, Kishalcha bin hamachar lemoer, la Torah dice, cuando tu hijo te pregunte mañana diciendo, ¿qué te va a preguntar tu hijo? Maha eidois viahukim viamishpatim ashetziva Hashem elokeinu eschem. La pregunta es... Sí. La pregunta es... Traducción literal. A propósito, no explico todo porque en el Maimar va a aparecer el resto de las cosas. ¿Cuál es, más, qué son los testimonios, reglas y leyes? Eidois traduzco como testimonios, Hukim como reglas, Mishpatim como leyes, que mandó Dios, Eloikeinu, nuestro Señor, es Hem, a ustedes. Cada palabra es clave, ¿sí? Dice el Rebe, Shailas, en la Gadá dice, como dije antes, que Negedaba Arba Bonin Divratoir. La Torah habla de cuatro chicos, cuatro hijos que se sientan en el ser de Pesaj. El Rebe hablaba de un quinto hijo, después habló de un sexto hijo, yo qué sé. El punto es, Echad Hacham, Echad Rasha, Echad Tam, Echad Eino Yedialishon. Uno es un sabio, el otro es un malvado, el otro es un Tam, es un tipo simple, y el otro no sabe ni preguntar.
Amén. En los Shurim, en la época de Rashi, Rashi alumnos del Tam le dice Tipesh. Entonces se suavizó y se dice Tam.
Sí. Tipesh, sí. Está la Girse, está la versión Tipesh también. Ya. Bueno, no. Entonces el Rebe dice, Shaila Zoi, Shaila Ben Haja. Esta es la pregunta del sabio. Como si caso para Gada, como dice la Gada, Haja Mahu Oimer, ¿qué dice el sabio? Dice este versículo. Esta es la pregunta del hijo sabio. Veyatúa, Diuk, Betrush, Rabbeinu, Nesiyeinu, es sabida las preguntas que tienen nuestros sabios en sus comentarios sobre este tema. ¿Cuáles son? Temiahan, Shinikrapeshim Haham. La Torah lo llama Haham. La Torah lo llama un sabio. ¿Okay? Si la Torah dice que sos sabio, ojo, porque es un sabio en serio. De Amitis a Hochma y Hochma es la Torah. La verdadera sabiduría, la más elevada que hay, es la sabiduría de la Torah. Y la Torah viene y testifica sobre este tipo, o este chico, lo que sea, es un sabio. Harayim Bevada y Edea es Amitis. Con seguridad sabe lo que es una mitzvah. Si no es que es un sabio, que sabe hacer el 1 más 1 es 2, por supuesto que sabe que son las mitzvot. Umay Sheilasa, y entonces, ¿qué está preguntando? Mahay de Zahokim Amishpati. ¿Qué son los testimonios y las reglas y las leyes? ¿Qué pregunta hiciste? Lo tenés que saber si sos un sabio. Esa es una pregunta clásica que hacen los rebeim. El rebe la va a contestar más adelante, paciencia. Primero, toda una serie de preguntas. Y podemos agregar esto cuando el Rebbe dice, como ya expliqué muchas veces, Yeshloimar y Yeshloisif, esta es la adición de él, del Rebbe. La pregunta que vimos antes es una pregunta clásica de los Rebbeim. El Rebbe agrega, de Mehem Shechakosu, cuando continúas con el versículo como sigue, veo Marta le dijo, la Toira dice, lo vas a decir a tu hijo, Veitzabeno Shem la Seis con la Jukima Eile, le Teiblanu. Dios nos mandó, el Rebbe nos cita todo el versículo, Dios nos mandó a hacer, es la traducción literal, lazois, a hacer todos estos hukim. A ustedes les gustan las palabras en hebreo, hukim. No dice ni eides ni mishpatim, hukim. Reglas, que ahora vamos a ver qué clase de reglas son. Le toy blanu, para nuestro bien, Dios nos mandó todo esto para nosotros, para que nos haga bien a nosotros. Con esto, me va a maila shebekima mitzvah, lo estoy blano. La Torah está explicando la virtud, lo bueno que hay en cumplir una mitzvah. Lo estoy blano, te va a hacer bien, dice Dios. Esto es bueno para nosotros. Muban, de aquí se entiende. Que cuando el hijo pregunta, ¿qué son estos testimonios? ¿Qué es todo esto que están haciendo, muchachos? Un mau inyana mitzvah. ¿Cuál es el concepto de todo esto? ¿Qué logran ustedes con todo esto? ¿Qué comer matzá? Es horrible la matzá. ¿Comer marer? ¿Querés comer hierbas amargas? Se te hace todo un coso acá en la nariz, en la garganta, es insoportable. ¿Qué están haciendo, muchachos? ¿Para qué? ¿Cuál es la virtud de todo esto? Esto es lo que está preguntando el hijo. ¿Por qué sirve todo esto? Tzarich biur. Tenemos que explicar, dice el rebe. Si esto está escrito en la Torah, le estoy hablando, es un paso que en la Torah. Que el jajam es un sabio y no sabe la Torah. Está escrito en la Torah, le estoy hablando. ¿Qué clase, cómo podemos decir que un sabio va a preguntar una pregunta así? No tiene sentido la pregunta. Ok, ¿cuál es el bien? Describime el bien. Yo no estoy diciendo eso. ¿Qué es todo esto? Y el padre, ¿qué le responde? Porque de en realidad, en la gada misma, la Torah misma, va a llegar a tu hijo, le vas a decir a tu hijo, va a llegar hoy, salimos de Egipto, y decimos, este plano, es bien para nosotros. Y no dice más nada la gada. Quiere decir que esa es la respuesta. Vos me hiciste una pregunta, y yo te di una respuesta. Obviamente estamos hablando de un jajam que hace la pregunta, y si le hace esa pregunta a su padre, es que dice que el padre también es jajam, y le responde. ¿Qué le responde el padre? Esto nos hace bien. Si el padre respondió esto nos hace bien, es porque la pregunta fue, ¿y esto? No te preocupes, nos hace bien. Quiere decir que no era muy jajam el pibe. No era muy sabio. Porque no sabía lo más básico que está escrito en la Torah. Y el padre tiene que venir y decir, ah, la Torah dice esto. Estamos hablando del jajam, no del que no sabe preguntar. No, no, eso está bien. El que no sabe, no sabe, yo te explico. Pero si vos te llamás jajam y la Torah te llama jajam, ey, ¿no sabés ni los versículos que están escritos? ¿Qué clase de jajam son?
Pero además hay algo raro en el etjem.
Oh, ¿sabes? Pará, esto vamos a hablar. Ubeyo y Israel no muban. Más aún no se entiende. De Beabi, Ubeñana mitzvez, Gachuba de Beamarta lo dijo. Cuando el padre le explica al hijo las mitzvot, respondiendo, le vas a decir a tu hijo tal y tal cosa. Oimer Shneinion. El padre le dice dos cosas, dos conceptos. Uno. Vayitzieinu Hashem Mitzrayim, Dios nos sacó de Egipto, Vayitzaveinu, y nos mandó Lazois Eskola Hukim, para hacer todas estas reglas. Este es asunto número uno. Esto hay que hacerlo, le dice el padre. De aquí, Vayitzieinu Mitzrayim, dado que Dios nos sacó de Egipto, Somos subservientes a él para cumplir su mitzvot. Antes éramos avadim, esclavos de Paroi, de Faraón. Ahora somos esclavos de Hashem, kipshuto, literal. Que de esto, paréntesis, se puede hacer toda una charla. ¿Qué clase, qué significa libertad? La fiesta de la libertad, qué lindo, qué libertad. Antes, ok, eras un esclavo de Paroi, eres un esclavo de Hashem. No es libertad. Entonces hay que entender qué significa la verdadera libertad. Es otro asunto. El punto es que el padre le responde al hijo: mirá, flaco, Dios nos sacó de Egipto. Con esto nos adquirió como sus esclavos. Andá y hace esto. Esto es lo que dice Dios. Bien, este es un asunto. Veoidinian bekiva mitzves. Y el padre le dice otro asunto. En el tema, en el concepto de observancia de mitzvot, Shem le toy blano con la yamim. Esto es bueno para nosotros para toda la vida. Esto es bueno. Son dos asuntos. Uno, esto hay que hacerlo. Dos, esto es bueno. Umize, shebeat shuba de biomarta le vinjo me varshne ñonim. Y en el hecho, por el hecho de, o por cuanto, que el padre explica dos asuntos en su respuesta, Muban se entiende, shishneim en hidush etzelabet. Ambos son novedades para el hijo. Si no, ¿para qué te lo tengo que decir? El profesor de matemática en la facultad, en el posgrado de matemática, se para y dice, 1 + 1 = 2. Pará, eso lo sabe todo el mundo acá. Ya pasamos todo eso. Ya somos licenciados en matemática. Empezá a decir algo nuevo. Entonces el padre está diciendo esto, quiere decir que es nuevo para el hijo. No se entiende. Deme ajar, Jane, de ahí en la mitzvah. El chico ya dijimos que no sabe lo que son las mitzvot. Iñan las mitzvot, ¿para qué? El asunto de las mitzvot, que el padre tiene que decir esto es bueno. Lo rakshayno yodea ya mitzvot en le toy blano. No solamente que no sabe que las mitzvot son buenas, que el padre se lo tiene que decir. El ashayno meivin afilo ajiv de kima mitzvot, bederes kabalasay. El chico no entiende ni siquiera que estamos obligados a hacer esto como un yugo. El padre le dice, flaco, anda a cumplir mitzvot, punto número uno. Punto número dos, esto es bueno. Es un burro el chico. No sabe nada. Ni siquiera que hay que cumplir mitzvot.
El sabio es un burro.
El sabio es un terrible burro. Se echa Javek, sentate. ¿Cómo la Torah lo llama sabio? ¿Qué? Está mal puesto el adjetivo, este no es un sabio, es un tonto. Es un tonto, es un burro. No sabe ni que hay que ni que son las mitzvot, ni que hay que cumplir mitzvot. ¿Qué clase de sabio es? Esta es la primera pregunta, digamos. Gamzarich Lehovin, también tenemos que entender que Moshe Medayik Beadrushim, como también está traído en los otros discursos hasídicos, Mashe Oy Merasher Tziva Hashem Elokeinu es Hem. Creo que vos preguntás, ¿por qué el chico sabio dice que Dios, nuestro Señor, mandó a ustedes? Ustedes, hubiese dicho nosotros, no, ustedes. Es Hem Beloyo Izanu. Ustedes y no nosotros. Él se está excluyendo de la observancia de toda la mitzvot y todo hacer de Pesach. Esto es para ustedes, no es para mí. De Agam, de Aliedei, Sheimera, Nu. A pesar de que él dice Dios nuestro Señor, ok, por lo menos no niega la cosa. Nuestro Señor. Entonces no puedes confundirte y decir, oh, este es, ni siquiera cree en Dios, este salió de todo. No, porque dice lo que hay nu, nuestro Señor, se necesita explicar, hay que entender, ¿por qué dice a ustedes? Yo soy libre de las mitzvot. Primero que nada, ni siquiera sabía que había que cumplir mitzvot. Segundo, no sé ni para qué. Tercero, no son ni para mí. Debería haber dicho que Dios nos mandó a nosotros las mitzvot. ¿Okay? Dios nuestro Señor a nosotros. O por lo menos decir que Dios nos mandó. ¿Ok? Listo. Pero el tipo se limpió de todo. Entonces la pregunta general es, ¿qué clase de jajam es este? ¿Qué clase de sabio? ¿No sabe ni que hay que cumplir mitzvot? ¿Ni para qué? Y encima no las quiere cumplir tampoco. ¿Y este es el sabio? Ok, estas son las preguntas básicas. Después el rey va a hacer más preguntas. Nekuda sabir baze beadrushim. El punto central que se trae en los discursos hasídicos para explicar esta cuestión, al pie y a tuba, de acuerdo a lo que es conocido y sabido, la observancia de mitzvot de los patriarcas Abraham, Isaac, Jacob, etc., hasta Moshe Rabbeinu, era principalmente un trabajo espiritual. Una cosa espiritual. Y la actividad física, ahora doy un ejemplo. La actividad física, el Rebbe mismo va a explicar igual. La actividad física que hacían, era una especie de recipiente para el trabajo espiritual. ¿Qué pasa? El Rebbe lo va a explicar, yo lo voy a decir rápido en otras palabras, después nos metemos en el discurso, en las palabras mismas del Rebbe. Está traído en el Zohar, es famoso, es conocido. Jacob Avinu, esta es una historia en la Torah, no tiene que ver con el Zohar, después digo lo que dice el Zohar. Jacob Avinu, cuando vivía en Harán con su suegro Labán, él tuvo una familia muy grande, tenía 11 hijos, después tuvo uno más, Binyamin, que fue el que tuvo, digamos, fuera de Harán. Tenía 11 hijos, en un momento necesitaba parnasa, ¿sí? Porque Labán era el que pagaba todas las cuentas, pero él tenía 4 esposas, 11 hijos, no es así nomás la cosa, hay que mantener a semejante familia. Entonces le dijo a Labán, mira, es momento de que empiece a trabajar para mí. Yo trabajo todo para vos, yo necesito parnasa, sustento. Y armó todo, conocido, ¿sí? Con los animalitos que estaban rayados, manchados, todo un proceso, ahora no viene al caso. Muy bien. Y Jacob, en todo este proceso, prepara unos macloids, unos palos. Soy Falaván, Ayala Macloist, todo un proceso donde, no me sale la palabra, talló los palos para que tengan diferentes colores y las ovejas veían los palos y quedaban embarazadas con rayitas.
Sí, los pinó a los palos, los descortizó.
Sí, correcto, bien, muy bien. El Zohar dice sobre esta historia, Jacob no estaba reproduciendo animalitos. Jacob estaba colocándose tefilin. Justo que tiene más tefilin. Estaba colocándose tefilin. Jacob logró, a través de esos palos, espiritualmente hablando, exactamente lo mismo que nosotros logramos hoy poniéndonos tefilin. La misma cuestión espiritual. ¿Por qué? Porque cada mitzvah tiene dos partes. Una parte material, concreta, andá y hace esto, agarrá la cajita negra, te la pones acá, desarrollá los brazos, cumpliste la mitzvah de tefilin, que tiene toda su explicación mística de qué significa tefilin, que no viene al caso, y eso genera esa actividad física, una proyección divina. Que hoy por hoy queda en el mundo de Atsilus, no importa toda la explicación, no viene el caso, una cuestión divina, espiritual, quiero decir. Que solamente se logra con esta actividad física. Bien, la contraparte espiritual es así, etc. Jacob logró esa misma cuestión física con otra actividad espiritual. No con cajitas negras, ni con tiritas, ni nada, pelando palitos y colocándolos ahí. Cuando Jacob termina de multiplicar el ganado, ¿qué hizo con los palitos? Los tiró a la basura, no sirve para nada. Todos los hay tirados en el desierto, obviamente no existen más. Cuando vos terminaste de ponerte tefilin y los podés tirar a la basura, Haz Veshalom, Dios libre y guarde. Son un jetza de kedusha, son una cosa santa. Los cuidamos y los ponemos en la cajita, y la cajita dentro de una telita, y la telita dentro de otra telita, y los guardás y los cuidás, que no se caiga, que no se rompa, que no se este, bro. Es un objeto santo. Quiere decir que nuestras mitzvot, hoy por hoy, no son solamente una cuestión material para generar algo espiritual. Eso existía de antes también. Nuestras mitzvot tienen la capacidad, ahora vamos a ver las palabras del Rebbe, tienen la capacidad para imbuir el mundo material con algo espiritual. Transformar el mundo material en algo espiritual. Esas son nuestras mitzvot en comparación a las mitzvot de los patriarcas. Vamos a ver ahora cómo lo dice el Rebbe. La observancia de mitzvot de los patriarcas era principalmente una cuestión espiritual. Estoy repitiendo, la actividad que hacían físicamente hablando era una especie de recipiente para esa actividad espiritual. Lo principal era la actividad espiritual, no la actividad material. Jacob logró eso, la proyección divina de tefilin con los palitos. Mazel tov. Podría haber sido de otra manera. Y los preceptos que fueron entregados en la entrega de la toira, y karmu hacía me poyer. Lo principal es la acción, justo al revés. Lo principal es la actividad física. De así es a mitzvah, y lo yahana uklile kavanasa. En otras palabras, un poco más profundo. La actividad, la acción de la mitzvah, no es una preparación y un recipiente para la kavana, para la intención mística de la mitzvah. No, señor. El adreba, todo lo contrario. Así había Ícar. La acción es lo principal. Eso es la mitzvah. Es verdad, el Rebbe lo va a traer más adelante. El Zohar dice, mitzvah veloy kavana, que guf veloy neshama. El Tanya lo trae también. Una mitzvah sin kavana, sin intención, sin entusiasmo, sin ganas, es como un cuerpo sin un alma. Está muerto. El cuerpo es un cuerpo, pero está muerto. Es verdad. Pero ¿qué es lo principal? ¿La kavana o la mitzvah, la hacía? ¿La intención o la acción? La acción. Y el ejemplo, pashut. Obvio, simple, bruto, a propósito, yo te puedo dar tzedaka, qué chuto, bien, vamos a ser bien bruto, te doy dinero para que te compres un pedazo de pan con cara horrible, toma, salí de acá, no te quiero ver más, toma tzedaka y andate. ¿Cumplí la mitzvah de tzedaka? Sí. ¿Fue lindo lo que hice? No. ¿Pero cumplí la mitzvah o no?
Sí,
un segundo. ¿Ok? ¿Cumplí la mitzvah o no? Sí. ¿Vos tenés plata o no? Sí. Ahora, ¿vos podés venir? Te digo, te amo, quiero ayudarte con todo el alma y sufro con vos y empatía, bla, bla, bla. No te di ni un peso. ¿Cumplí la mitzvah de tzedaká o no? No. Vos te fuiste re bien, a mí también me va mal, no sabés, qué sé yo, qué sé cuánto. Tengo 100 empresas y tuve que vender 3. No sabes lo que es la cosa y cómo va, y está dificilísimo, que te llegue cuánto, sufro con vos. Que te vaya bien. ¿Cumplí la mitzvah de tzedaká o no? No. ¿Y de la otra manera cumplí o no? Sí. ¿Lo hice bien? No. Horrible lo que hiciste. No se hace eso. ¿Pero el tipo se fue con algo en la mano o no? Sí. ¿Ok? Al punto tal llega la cosa, también es conocido. Matza, no me acuerdo las palabras exactas ahora. Matza, pruta, mispar de mena. No me acuerdo las palabras exactas ahora. Si vos perdiste plata en la calle. Te cayeron 100 pesos, metiste la mano en el bolsillo, que te da, cayeron 100 pesos en la calle. Lo encontró un pobre y con esto, viste, revivió, compró un pedazo de pan y comió. Vos cumpliste la mitzvah de acá. Incluso sin saberlo. Y nunca te vas a enterar. E incluso contra tu voluntad, porque cuando llegas a casa y metes la mano en el bolsillo, dices, ¡ay, güey! Perdí 100 pesos, soy un tonto, metí la mano, qué cosa, voy a ser más organizado la próxima vez. ¿Cumpliste la mitzvah? Quiere decir que, ¿dónde está el Ícar? ¿Dónde está lo principal? En el maíz, en la acción, no en la cabana.
Si él lo agarra del bolso.
Si lo robó,
sí.
Se llama mitzvah babe aveira. Es una mitzvah que viene de una transgresión, es toda una memoria larga en Zucca sobre eso. Lula Bogoso, pero cuando uno roba un lula para cumplir la mitzvah. Bueno, pero el punto es, el otro robó. Entonces no es una mitzvah de tzedaká, no se llama, se lo robó. Es algo desagradable, y Dios dice, esto es abominable, no lo quiero.
Pero si el que se encontró esa plata, no lo usó para nada, sino para montar más su billetera.
Y bueno, ahí no hay mitzvah de tzedaká, ¿no? Claro. Claro que no. Es muy, muy discutible en ese momento, es una cuestión alágica, ni siquiera pasa por Hasides. ¿Qué se llama tzedaká y qué no? ¿Entendés? ¿Qué se llama tzedaká y qué no? Es súper discutible. No me quiero meter en eso. No, el punto acá, volviendo a lo que estaba diciendo el Rebbe. La acción de la mitzvah no es una preparación o un recipiente para otra cosa. En el caso de Jacob, cuando Jacob con sus palitos hizo la mitzvah de tefilin, esos palitos eran una preparación o una especie de recipiente para lograr algo en los mundos superiores. Él no quería lograr nada acá, él quería lograr una proyección divina en los mundos superiores. Perfecto, la forma era esta. Pero cuando nosotros cumplimos una mitzvah, la mitzvah misma es el objetivo. No lograr algo en los mundos superiores. Ahí no está el objetivo. O como he venido en Titán. Y como en nuestro caso, volviendo a Pesach, mitzvah zahilas matzah. Comer matzah, la Mishnah dice bola matzah yatzah, es un juego de palabras. Si vos tragaste matzah, cumpliste la mitzvah. A lo bestia, te la tragaste. ¿Sentiste el gusto? ¿Lo disfrutaste? ¿Te das cuenta de lo que estás haciendo? No, vos la matzah, te la tragaste, a lo bestia. ¿Cumpliste la mitzvah? La mitzvah era comer matzah, ¿comiste? ¿Sí? Listo. De Kasherijab, en vez de mitzvah matzah, si vos tenés todas las kavanot, todas las intenciones y pensamientos místicos en los secretos de la Zohar y todo lo que se te cante, todos los Kisvei Arizal, que sabes todo el Prietzheim, es un libro de Kavanot, de intenciones místicas de la Arizal sobre la Matzah, Hasbe Shalom y Hasbe Rapoy el Mamesh, y Dios libre y guarde la noche de Pesach, no comiste la acción concreta, lo Yam Shich Meuma, no pasa nada, no vas a proyectar nada en los mundos superiores. Por el otro lado, cuando cumplas la mitzvah en la práctica, comiste la matzah, gambli kavona, incluso si no tuviste ninguna intención divina, ni mística, ni nada, te enchufaron la matzah en la boca y te la comiste. Yam shichave, ahí proyectaste luz en los mundos superiores y lograste algo gigante. Ahora bien, Shaila Saben Hachamhi, en base a esta cuestión, la diferencia entre las mitzvot antes de la entrega de la Torah y mitzvot después de la entrega de la Torah. ¿Cuál es la pregunta del Jajam? Eich mamshichim gilu yorein seif alide maisa mitzvot. El Jajam ahora está preguntando otra cosa. El hijo sabio está preguntando, ¿cómo es? Explícame, Tati. ¿Cómo es que a través de una acción concreta, física, en este mundo bajo, lleno de errónea espiritual, etcétera, etcétera, con una acción proyectás la luz infinita de Dios? ¿Qué estás hablando? Una acción es algo limitado, concreto. Ya, ¿cuánto tiempo te lleva poner ese tefilín? ¿3, 4, 5 minutos? Si sos un muy religioso, te lleva 10 minutos. No, con eso me estás hablando de que la proyección infinita de Dios en todos los mundos se eleva a la gloria. No tiene nada que ver. Atreva, todo lo contrario. Uno podría pensar, ¿cómo revelás la presencia de Dios? Cerrá los ojos y medita en la grandeza divina, en la creación del mundo, qué sé yo, qué sé cuánto. Eso es algo espiritual, eso proyecta energías espirituales. Pero acá abajo, ¿qué tiene que ver la persona? Esta es la pregunta de Jaja. Bezeu, el rey va a explicar, si más adelante. Bezeu, Shemer Ma Eidois, y esta es la razón por la cual el Jaja pregunta, ¿qué son estos testimonios? Eidois, Huki, Mishpatin, testimonios y reglas y leyes, Ashetziva el Hashem el Eikeinu Eschem, Eschem Dafka, que Dios, nuestro Señor, les mandó a ustedes. Precisamente dice ustedes, es muy preciso el Jajam, no se le escapó ni una, dice ustedes. ¿Qué es lo que quiso decir? De que iban Sheavoita Shelachem, de Ajremataira, y así ha dado que el trabajo de ustedes, ¿qué quiso decir ustedes? Después de la entrega de la Torah.
Pero él también estaba incluido en ese...
Ok, debe hablar de eso. Dado que dice ustedes, ¿a qué se refiere ustedes? Después de la entrega de la Torah, ¿qué es lo principal? La acción, andá y hacé, no es avoida ruchnis, que avoida es avoy, sino un trabajo espiritual, como un trabajo, como era el trabajo de los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Ahí no está el énfasis. Entonces, dado que lo principal es la acción, eich nimshach gilu y arenzef al idea avoida zoi. ¿Cómo es que se proyecta la luz infinita de Dios con este tipo de trabajo? Ya sé que no se entiende la respuesta. Tranquilo, el rebe dijo, Nekudas Abiyur, el punto es, las próximas 10 páginas siguientes para explicar todo esto. Tranquilo. O sea, la pregunta cuál es, ¿cómo es que a través de una acción física se proyecta algo espiritual? No tiene nada que ver. En otras palabras, ¿qué es esto de que el judaísmo no es que yo me siento judío, vamos para adelante, el espíritu minga, espíritu nada? ¿Cumpliste la mitzvah o no? ¿Te pusiste tefilín? No, entonces tomátela con tu espíritu, no vale nada. Pero pará, sí, para nada. ¿Diste tzedaka? No, pero le hablé tan bien al pobre que se iba a vivir. Chao, no vale nada. Ve a Chuba. Y la respuesta que le da el padre, ve a Marta, le vinjo, le vas a decir a tu hijo, etc. ¿Cuál es la respuesta? Avadi Mahino, dice la Kadá, ¿sí? Avadi Mahino le faro de Mitzrayim. Éramos esclavos, dice el padre, del faraón en Egipto. Vayitzieinu Hashem en Mitzrayim, y Dios nos sacó de Egipto. Vayitzaveinu Hashem lazois, le dice el padre. Y Dios nos mandó a hacer Escola Hukima Eile, todas estas reglas. ¿Cuál es la respuesta? ¿Qué le está diciendo el padre al hijo en base a lo que estudiamos hasta acá. De Golos Mitzrayim, Vitzías Mitzrayim, Hayuahana le matan Toiro. El exilio en Egipto. Y la salida de Egipto era una preparación para la entrega de la Toiro. Esto era el Golos. Hubo más, ni que hablar, el Rebbe va a decir de esto, pero de acá 4 o 5 clases adelante, el Golos que nosotros vivimos es una preparación para la Geulá. Nosotros mismos estamos en Mitzrayim. Y por eso todos los días tenemos que vernos como que estamos en Mitzrayim. Literalmente lo decimos en la Gadá. En cada generación tiene que uno verse a sí mismo como si hubiese salido de Mitzrayim. En el término griego, mejor y en Bayoy, todos los días. ¿Por qué? Estamos preparándonos para.
Pero ahí cuando uno dice como si hubiésemos salido, salimos. O sea, que estuvimos y salimos, no que seguimos.
Seguimos en Mitzrayim. Vos salís, todos, no vos, no me refiero a eso. Mitzrayim es un ongoing process, es una cosa constante. En el momento en que saliste de un Mitzrayim, buenísimo, Geula del Mitzrayim anterior, y estás en Mitzrayim posterior, el próximo Mitzrayim, próximo nivel. Es como esto: cualquier persona que se dedica a estudiar cualquier cosa, no importa el tipo de carrera, estudio, etc., cualquier persona sabe que leíste un libro más de tu especialidad, más de leer el próximo, el otro, y el otro, y el otro, y no para nunca. Cualquier persona con un poco de cerebro sabe que toda su vida tiene que estudiar.
Y horizontico el proceso de crecimiento. De crecimiento.
Yo ya leí 250 libros de medicina.
No, si yo paré de estudiar y ya sé todo.
No, más de todo, salió uno nuevo de un médico que sabe mucho más que vos, así que no te la creas, seguí leyendo. Seguí estudiando. Todo el mundo sabe esto. Ese concepto de continuo crecimiento es un continuo salir de Mitzrayim.
Irán de fuerza en fuerza hasta aparecer ante ayer mención.
No termina nunca.
En otro momento del día, si todos los días uno sale de Egipto, todos los días uno recibe la Torah.
Sí, totalmente.
¿En qué momento queda?
Por eso decimos, no hice una Torah.
¿Pero en qué momento queda? Si todo el tiempo está saliendo de Egipto.
No queda nunca.
Pero para el otro espacio.
El judaísmo es una bicicleta. Sí. Con la bicicleta solamente puedes ir para adelante. No puedes estar parado.
¿Quién es esa frase?
Del Jajam filósofo Pacman.
¿En serio?
La leyó en algún libro. No importa, no quería.
Pero la escuché acá, por eso.
Sí. No puedes ir para atrás y tampoco puedes estar parado en el lugar. O avanzás o te caes. No hay otro.
Corolario, dice Pacman, como era cocodrilo que se duerme, es cartera.
No la conocía, eso
para. Eso lo dice los Farbrengues.
Ok. O vas para adelante o fuiste. Te caes. No existe la meseta, no existe estar.
No hay mesetas espirituales.
¿En qué momento queda para el otro lado que tapa el día? Si todo el tiempo está saliendo aquí.
Que siempre, y el Jumejai, el Joel. Siempre tenés que ir avanzando. No hay. Hay un maíz famoso. Vamos a hacer dos líneas y después contra el maíz. Ok, pues si no se va a perder el hilo. Golos Mitzrayim, Yetzias Mitzrayim, Hoyuahana le matan Toiro. El exilio en Egipto y la salida de Egipto eran una preparación para la entrega de la Torah. Hubo Matan Toiro en Itanakoyah y en Matan Toiro, la entrega de la Torah, Dios, ¿cuál es el concepto de la entrega de la Torah? Nos dio la fuerza, Shalidei Mitzvot Maisis, para que a través de acciones, preceptos concretos, por eso el versículo dice, Lazo y Seskola Huki Maeile. Hacer todas estas reglas, lasas dai, que justamente hacer, dice el versículo, que podamos proyectar proyecciones divinas, presencia divina, incluso superior a la que proyectaban nuestros patriarcas con su trabajo espiritual. Al punto tal de proyectar la esencia misma de Dios acá. Todo el resto del discurso es la explicación de esto. De este punto. Previo, el rey va a hacer montones de preguntas sobre esto y va a empezar a dar su versión. Hasta ahora lo que hizo el rey, por así decir, es repetir o explicar lo que ya fue dicho en discursos anteriores. Hay maíces famosos, yo lo cuento, no sé si siempre, lo cuento sin Hastoira. El Alte Rebe, lo voy a hacer lo más corto posible, tras el fallecimiento de Maggie de Mesrich, se hizo un Hosid de Menaje Mendel de Hordok. Y un día era Simchas Toira, y antes de Simchas Toira se lee una serie de versículos. Y el primero, Atos Horei Soladas, que Hashem Elohim, es un versículo muy lindo, que no hay otro excepto Dios. Perdón, el primero se le da para leer al más importante, qué sé yo. Y era el Rebe, en este caso, homenaje en Mendel de Gordo. El Rebe estaba con el libro, el Sidur, para leer, y no leía, y no leía, y el tiempo pasaba. El Rebe estaba como trabado, tildado. Y nadie se animaba ni a decirle ni mu, yo qué sé, el Rebe no empieza, nadie empieza nada, nadie, todo el mundo se calla la boca. Entonces el Alte Rebe se acercó a su Rebe, ¿no? Le preguntó, viste, el Oilom, la gente está esperando, viste, para empezar a Kofes, para empezar a bailar con la toira. ¿Qué pasa? Entonces el homenaje Mendel de Hordok dijo, veo 100 explicaciones de este versículo y no puedo acomodarlas todas juntas. 100 explicaciones diferentes de esto y no logro meterlas todas juntas para hacer una sola cosa. ¿Por qué son todas parte de un solo versículo? ¿De qué manera se conectan una con la otra? No puedo empezar, estoy trabado. Entonces el Alter Rebe le dijo, Rebe, cuando logres acomodar las 100 explicaciones de este versículo, vas a ver 100 más. Cuando acomodes las 100 más, vas a ver 100 más. En el Damar Soy. No vas a terminar nunca. Entonces el Rebe lo miró y le dijo, no, tenés razón. Vamos a hacer a Kofis. Empezaron. No hay un límite. Y esto si ya tú es sabido. Cuando uno va creciendo en todos los aspectos de la vida, vas creciendo. Y a medida que creces, se te abren nuevas puertas. Que antes ni siquiera te hubieses imaginado que estaban a tu disposición. O que existían siquiera. Una posibilidad, ni siquiera sabías que existía eso. Empezás a crecer y te das cuenta de cosas nuevas. Ejemplo, Pashut, simple. Simple, simple. Es triste, pero es así. Vivimos en un lugar, ya tuvo, así no necesito pruebas, la gente lo sabe. Vivimos en un lugar donde nadie sabe qué es Limuda Toira. ¿Qué significa sentarse y estudiar Torah? Te firmo, nadie lo sabe. No más nivel, menos nivel, etc. ¿Por qué? Porque uno habla de estudiar Torah. ¿Y qué dice la gente? Abrí un libro antiguo, una Torah, sí, el Humash, y empieza a leer. En la que comienza la creación, Dios que nos dice, tómatela, el mundo tiene 5.000 millones de años, y esto no tiene sentido, son tapavadas, cosas de antes, historias viejas, y Abraham que viajó, que lo va a matar a su hijo, nadie mata al hijo, tómatela, son todas pavadas. Entonces, si estudiar Torah es eso, hoy tenés razón, yo soy el primero que cierra el libro, y vamos a hacer otra cosa. Es aburridísimo. ¿Qué significa estudiar Torah? Pará. ¿Vos leíste la primera palabra, Breishis, y sabías que la palabra Breishis con la palabra Bara no pegan? ¿Está mal escrito? ¿Ah, sí? Sí, está mal escrito. Entonces, lee un comentario. Ese comentario, en realidad, tiene 5 comentarios que comentan el comentario ese. Y después tienes otro comentario, que discute con el comentario anterior. Y tenés un tercer comentario, que dice otra cosa. La primera palabra de la Toira. Hojas y hojas de comentarios. Oh, entonces no era así nomás. No, claro que no era así nomás. Sentate, fijate, estudiá. Eso es estudiar Toira. Hace poco un colega mío me dijo que él tenía un abuelo, yo que sé, falleció hace muchos años, que era un mecúbel, un cabalista, no sé qué, y había escrito un librito, así lo dijo él, que tenía 76 explicaciones de la palabra Breishis. Solamente la primera palabra de la Toira. El rabino este, que evidentemente era una eminencia, yo qué sé, él pensó y encontró 76 explicaciones de la palabra Breishis. Y escribió en el libro y quedó en la familia, yo qué sé, el libro. Una palabra. La segunda, ni que hablar. La segunda palabra, pará, otra 70. Eso es el limo de Toiro, sentarse y profundizar, como está haciendo acá al revés. Pará, nadie se dio cuenta que el Jajam es un tonto. No sabe nada. Está preguntando qué son las mitzvot. Cualquier tonto sabe lo que son las mitzvot. ¿Qué sé yo? ¿Lo que manda Dios? ¿Qué tiene que preguntar? El Jajam es un sabio y pregunta qué son las mitzvot. Entonces vamos a sentarnos a estudiar. Entonces, no hay un límite, no hay un fin. Eso es Limuda Toira. ¿Por qué? Muy Pashut. Hashem es infinito. Y la Torah es Jochmas Hashem, la sabiduría de Hashem. Por lo tanto, la Torah es infinita. Literalmente. No hay Ein Sof. No tiene fin. Entonces, cuando uno se sienta y empieza a profundizar, toma otro gusto, toma otro sentido. Es incluso desafiante intelectualmente hablando, depende de lo que uno está estudiando, o tiene aplicaciones prácticas en la vida de todos los días, literalmente. pero este está estudiando no sé qué cosa, discursos jasídicos, no se entiende un pomo. Pará, ¿qué no se entiende un pomo? ¿Vos no tenés crecimientos en tu vida? ¿No sabías que cuando creciste y lograste un objetivo buenísimo no te duermas en los laureles? ¡No sabe cualquiera! Bueno, ¿sabes qué? Está en la toira eso. No es sabiduría, ¿cómo se llama? Popular. No, no te duermas en los laureles, que ahora que
se... No, no es sentido común tampoco. Más bien, el sentido común es como una especie de vino de la Torah, muy aguado, o de difracción
de la luz
de la
Torah. Pero esto lo sabes, si estás ganando el partido 1-0, no podés decir, bueno, listo, terminas, ¿qué termina el partido? Cualquier contraataque te meten un gol y perdiste, no punto. Vamos, muchachos, sigamos corriendo. Lo sabe cualquiera esto. Bueno, acá pasa lo mismo. Seguimos estudiando, seguimos creciendo, no llegamos a ningún lado, vamos a avanzar. Bueno, entonces, vamos a avanzar. Esto fue el primer capítulo, donde el Rebe planteó entonces que el Jajam aparentemente no es tan Jajam, el sabio no es tan sabio. Y la pregunta realmente era, ¿cómo es que con una cuestión material proyectamos algo espiritual? ¡Wow! Hay que tocar bocina, che. Y la respuesta era, sí, esto es lo que Dios nos mandó a hacer. Y la Torah nos da la fuerza, el concepto de entrega de la Torah nos da la fuerza para proyectar el mundo espiritual en el mundo material. Bien, Sadiq Lehovin, al revés, sí, tenemos que entender. Elegir a Biuranal, esta explicación que está en los discursos hasídicos de los Rebbeim anteriores, la pregunta del sabio es sobre las mitzvot posteriores a la entrega de la Torah. Por eso dice, Shema, ustedes que viven en esta época. Esta explicación, Ubiur Rak, al Zechele Aja, le Shemel, a Shetziva, a Shemel, a Keinu, Moisif, es Shem. Solamente explica el hecho de que después de que el Jajam, el sabio, dice Dios nuestro Señor, él agrega a ustedes. Les mandó Dios nuestro Señor a ustedes. ¿Okay? ¿Para qué? Dije, dile Adgish, Sheila, soy loy a la mitzvah de Abois. Esto viene a enfatizar que su pregunta no es sobre los preceptos de Abraham, Isaac y Jacob. No. Después de la entrega de la Torah, el énfasis es las mitzvot que Dios nos mandó a ustedes, o sea, después de la entrega de la Torah. Muy bien, pero esto lo hubiésemos entendido también, aparentemente, incluso que lo que vos preguntaste, incluso si lo hubiese dicho en una forma más inclusiva, que Dios nos mandó a nosotros, yo, o sea, el Ben Jajam que está preguntando, yo también estoy de la misma generación que ustedes, muchachos. Entonces hubiese dicho a nosotros y hubiésemos entendido lo mismo. Entonces, evidentemente, la palabra Shem, a ustedes, tiene algo más, alguna otra profundidad. No es solamente para indicar el tiempo al cual se aplica su pregunta, después de la entrega de la Torah, no, hay algo más. Gantz, Anichleovin, segunda pregunta, hay que entender, ¿por qué dice y separa, identifica testimonios, reglas y leyes? Si ya dijimos que en general él pregunta las mitzvot, todas. Tendría que haber dicho, ¿qué son las mitzvot que Dios nuestro Señor nos mandó? Eso debería haber dicho. ¿Por qué las separa en diferentes tipos de mitzvot? Lama mefaret eidos hukim mishpatim. ¿Por qué detalla mitzvot que son del tipo eidos, testimoniales? El Rebbe va a explicar qué son. Testimoniales, y reglas y leyes. Bifrat, y en particular Yahiru, que hace bien eidos hukim mishpatim, ubekavaras a mitzvot. En particular, teniendo en cuenta que la división que hay entre estos tres tipos de mitzvot se aplica específicamente, o se ve, se reconoce, en cuál es la kavana, la intención de esa mitzvah. ¿Qué quiere decir? Ya mitzvot de hukim, las mitzvot que son hukim, irracionales, kashrus. ¿Por qué no puedo comer chancho? ¿Qué problema hay con el chancho? Ninguno. Dios dijo que no lo comas. Chao. Tzarech lekaimam, mi preshen tzivuy akadosh baruch, gzeira gazarti. Hay que cumplirlas porque es un mandato divino. Decreté esto, no me importa, te pregunté si te gusta o no. Y a mitzvot de eidos, umishpatim, los mitzvot de eidos, umishpatim, testimoniales y leyes, tzarech lekaimam, a mitzvot atam. Hay que cumplirlas también porque tiene una lógica. ¿Cuál es la diferencia entre eidos, hukim, umishpatim? Eidos son preceptos que recuerdan y conmemoran algo. Pesach mismo, recuerda salir de Egipto, muy lindo. Mishpatim son preceptos que son incluso racionales. No robar, no matar, respeta a tus padres. Lógico, hay que hacer. Hukim son preceptos irracionales. Ahora bien, Shaila, cuando el hijo pregunta, Ma Eidois Goimer, cuando él pregunta cuáles son los testimonios y que yo estos tres tipos de mitzvot, y Alam Shaha Yalidin Maise Hamitzvot, es una pregunta, según lo que explicamos hasta acá, sobre la acción de las mitzvot, no la cabana de las mitzvot. O sea, en términos prácticos, Eidois, testimonios, reglas irracionales y leyes, la diferencia está en lo que vos estás pensando mientras haces esa mitzvah. En la acción concreta es lo mismo. ¿Qué diferencia hay comer matzah porque es Pesach y la noche y recordamos no sé qué cosa que respetar a mis padres? No hay ninguna diferencia. O no mezclar lana y lino. Esto es igual. Es un mandato divino. Ay, vos me querés decir que algunos los entendemos, otros no. Ok, eso ya pasa por la cabeza, no pasa por la acción. Entonces, si la explicación que nosotros dimos de la pregunta del hijo era sobre la acción de las mitzvot, ¿por qué hay que actuar? Entonces no tiene sentido que él separe entre Eidos, Hukim y Mishpat. Que diga mitzvot. Y ya está. Esa es la otra pregunta. Gansalich Lehoven. Vamos a hacer rápido este parrafito, no es complejo. Así terminamos el capítulo. Gansalich Lehoven. Tenemos que entender si Shaira Sabeni Alcola Gimel Sugin de mitzvot. La pregunta del hijo de este famoso sabio es sobre los tres tipos de mitzvot: Eidos, Hukim y Mishpat. Testimoniales, reglas irracionales y leyes. Ubichuba. Y el padre, ¿qué le responde? Ah, el padre tiene una respuesta fantástica. Baitzaveinu, etc. Dios nos mandó las heces a Hukim. Dios nos mandó a hacer Hukim, dice el padre. Leyes irracionales. Más que Rak Hukim. Yo te pregunté tres cosas y vos me respondes una. Algo está pasando acá.
Calma, joven.
No. Gamzarech Lehovin, tenemos que entender. Fíjense cómo el rey lo desmenuza. Básicamente, hablando mal y pronto, hace pelota la gadá. Está todo mal. Tenemos que entender de Ajiru, de Bigim, el Sukim, el Sukim, el Shpatim. ¿Cuál es la diferencia? Esto lo hago rápido porque lo acabo de explicar. ¿Cuál es la diferencia entre Eidos, Hukim, Mishpatim, mitzvot testimoniales irracionales y leyes? Shemishpatim, el Mishpatim, el Mishpatim, el Mishpatim, Seichel. Los Mishpatim son preceptos racionales, tenés que hacerlo porque el intelecto dicta, como Geisel, Gneiva, Kibodavoem, no podés robar, no podés hurtar, tenés que respetar a tus padres. Eidus en mitzvot shem ois bezikorem. Testimonios son mitzvot que son una señal, un recuerdo, como llaves, Pesach, Sukkot, Tefilin, recuerdos de cosas. O testimonios del vínculo entre Dios y el pueblo judío. Mitzvot eilu, agam, shasechi mitzvot atzmelu letzivu yatoira loya yamechaeva. Esta mitzvot, a pesar de que el intelecto por sí mismo, si no fuese porque la Torá las manda, no las hubiésemos hecho. Porque, ¿qué pasa? Yo no tengo por qué ponerme tefilin. Si no se me ocurriría jamás ponerme tefilin si la Torá no lo dice. Yo qué sé, agarrar una cajita negra, ponerle esto, aquello. Yo invento mandinga, cosa rara. Ahí viene la Torá y dice que lo haga. Ok, lo hago. Me dirá que mitzvot de mishpatim. Y no es como los mishpatim, llegan mil males en la Torá, ahí no le meten sinio de jazul, se irá mine mal, así dice la gemora. Las mitzvot mishpatim racionales, si no hubiese sido entregada a la Torá, lo hubiésemos hecho igual. La gemora dice, hubiésemos aprendido recato del gato, no robar de la hormiga. Podemos observar el mundo que Dios creó y tiene un montón de señales de jojma, de sabiduría. Nicole Martin, sin embargo, le dije, ah, que yo te iré más que no hacer. Después de que la Toira mandó a festejar Pesach, ok, el intelecto dice, qué lindo, mis padres, años A, salieron de Mitzrayim, festejo eso. Behukim, pero era Hukim, las reglas irracionales, en mitzvot shegam le'acher yotir etzitz aleihen, en la emakom beseicher. Son mitzvot que incluso después de que la Torah las mandó, no tienen ningún lugar en el intelecto. ¿Por qué no se puede mezclar lana y lino? ¿Qué problema hay? Bemrak bederechuka hokaktik zeira gazarti. Son solamente, como dicen nuestros sabios, una regla grave, un decreto, decreté, y se acabó, andá y hacelo. Y al pizea yatzarich loimar lichyeira. Acá viene una pregunta fantástica. De acuerdo a esto, el orden en el que el Ben Jajam pregunta está mal. Primero que nada, el padre responde solamente uno de los tres. Algo pasa. El orden que lo dice está mal también. Debería haber dicho aparentemente Mishpatim, Eides y Hukim. Ahí están ordenadas, qué lindo. Seider mile mata le maina, de abajo hacia arriba. Primero lo racional, después digamos lo semi-racional, por decirlo de alguna manera, lo que tiene sentido y después lo que no tiene sentido. ¿Ok? O Hukim, Eides y Mishpatim. O si querés al revés. Está bien, vale también. Seider mile maina le mata, de arriba para abajo. Irracional, más o menos racional, racional. ¿Ok? De aceite de Bacosu, pero la Torah dice diferente. Eidois primero, después Hukim y después Mishpatim. No se entiende. Primero lo que es más o menos racional, después lo totalmente irracional y después lo racional. ¿Qué está preguntando el hijo? No tiene sentido. Montones de problemáticas en el texto de la pregunta. Y no es que al hijo se le ocurrió, ay, pregunté así porque se me ocurrió así. No, señor. Nada en la Torah es así porque sí. Entonces tenemos que entender, de vuelta, yo dije que el rey iba a hacer un montón de preguntas. Y después viene toda la explicación larga.
¿Y todo el Maimar es sobre la pregunta del sabio? ¿O?
Sí, solamente esto.
Y el rey lee la misma verdad que todos.
Obvio. Obvio.
¿El rey de Kevin?
Leía la misma verdad que todo el mundo, claro que sí. Todos tenemos la misma verdad. Y incluso estas partes de la verdad están copiadas de la Torah. Son psukim de la Torah. Entonces todo el pueblo judío tiene exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué está pasando? Algo evidentemente la Torah nos quiere decir. Y tenemos que entender que este es el mal.